Para contar la siguiente historia tenemos que irnos a Oviñana, cerca de la localidad asturiana de Cudillero. Es 9 de febrero de 2026, es decir, hace unos días. Ernesto Busto es un vecino de 83 años de esta localidad. Como casi todos los días, sale de su casa para limpiar una de sus fincas en el monte de La Barrera. Sin embargo, en un descuido, el terreno cede y Ernesto se despeña por un terraplén de unos 40 metros. El asturiano queda atrapado entre la maleza impenetrable. Logra hacer una última llamada a su hijo para avisar del accidente, pero más tarde pierde su teléfono. Se queda solo en el silencio y el frío de la noche asturiana. Así comienza la historia que hoy nos trae Javi Nieves. Pero, ¿cómo continúa, Javi? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, esa misma noche, la noche del 9 de febrero, en la que desaparece Ernesto, el servicio de emergencias del Principado de Asturias activa todo el operativo para encontrar a esta persona. Y se movilizan bomberos, guías de montaña, guías de la unidad canina, que empiezan a batir la zona sin descanso. Pero como has dicho tú, la vegetación es cerradísima y no pueden encontrar a Ernesto. Pero ¿qué ocurre? Donde no pueden llegar los humanos, llega el olfato más desarrollado del mundo animal. Después de 2 días de búsqueda, Kenia, una pastor belga malinois de 5 años, encuentra a Ernesto vivo la mañana del 12 de febrero. Tenía varios golpes y una fractura en una de sus piernas. Kenia es parte de la unidad canina del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y es responsable de operaciones de esta búsqueda, Venceslao Fernández, que creo que nos está escuchando ya desde Cope Oviedo, Pilar.
Venceslao, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues bien, aquí estoy en estos estudios tan agradables.
Los de Cope Oviedo, con nuestros compañeros. Oye, Venceslao, ha pasado casi una semana desde este accidente. ¿Cómo se produjo el rescate de Ernesto? ¿Cómo consigue localizarle Kenia? Porque estaba a varios kilómetros del lugar en el que dejó el coche con el que llegó a la finca, ¿no?
Bueno, pues tenemos la suerte de que llega por fin la triangulación del teléfono, de las últimas llamadas, que, bueno, desde aquí hacer una llamada a los responsables de enviarnos ese tipo de información, que cuanto primero llegue, primero centramos, y que después dos bomberos, compañeros míos en el servicio, que son como dos rastreadores indios, encontraron el sombrero y las gafas de Ernesto. Y a partir de ahí, pues la cosa fue, nosotros teníamos que estar movilizados a las 9 de la mañana en el centro de mando avanzado, y a las 12 de la noche yo llamé a mi compañero Rubén, el dueño de Kenia, y le dije, nos vamos a amanecer allí, nos vamos en los vehículos particulares, no esperamos a que los vehículos del servicio estén operativos, y pues salimos poco antes de las 6 de la mañana y de amanecida estábamos en el lugar, más o menos cuando llegamos a la zona y bajamos los perros del vehículo, los perros ya sabían para dónde tenían que ir. Bueno. Ya estaba la cosa, estaba bastante, o por lo menos a la gente, los guías que entendemos a nuestros perros, pues decidimos que Ernesto tenía que estar hacia el lugar donde señalizaban los perros cuando los bajamos del coche. Y efectivamente, le dije al compañero Rubén, baja por el barranco, yo me quedo aquí arriba controlando la gente para que no entre, porque muchas veces con la gana de ayudar a nosotros nos perjudica. Y en unos 10, 15 minutos teníamos a Ernesto.
¿Y qué hace Kenia cuando localiza, en este caso, a Ernesto? ¿Le enseñáis a que os avise de qué manera?
Bueno, lo mismo a Kenia que el resto de los perros que tenemos en la unidad. El perro, cuando llega a las víctimas, se tumba como un metro antes de él y se pone a ladrar hasta que lleguemos. Hasta que le demos el juguete, que es lo que nos está reclamando. Tampoco el perro sabe que ha encontrado a Ernesto, ¿no? El perro dice, aquí hay alguien, aquí hay una persona que además ellos sí identifican que está fastidiada, y dice, aquí la tengo, ven rápido y dame mi juguete, que mi trabajo ha terminado.
Dame la recompensa, ¿no? Que me lo he ganado. Oye, Venceslao, enseguida volvemos contigo para que nos cuentes cómo es el trabajo que realizáis con los perros en esa unidad canina de rescate. Pero queremos escuchar también a Ernesto, que así se llama el hijo de la persona accidentada que pudisteis rescatar gracias a la ayuda de vuestros perros. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, Ernesto, ¿cómo está tu padre? Que también se llama Ernesto, os llamáis igual. ¿Cómo se encuentra?
Sí, mucho, mucho mejor. Cada día es sorprendente la mejoría.
Bueno,
está ya mucho mejor.
Ha sido un milagro que le hayan encontrado y que se encuentre bien, afortunadamente.
Sí, sí. Por eso, gracias a Venceslao y a todo el equipo, que era muchísimo el despliegue que había.
Uh-huh.
Y se volcaron, y fue gracias a eso a lo que lo podemos contar.
Porque Ernesto, él salió como hacía habitualmente, a dar un paseo y a controlar cómo estaba la finca, y de pronto sufre ese accidente, y en un primer momento a ti consigue llamarte, ¿no? Te alerta de que ha sufrido un accidente.
Sí. Sí, incluso me sabía, me pudo de tiempo decirme que había caído de como de unos 3 metros, pero luego otros 30 de ese otro lado de la carretera, que ya no eran caída libre, vamos, ya era vamos, como un tobogán gigante.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa? Que se corta el teléfono sin tener más información, porque claro, si llego a saber que era esa zona, no la barrera, pues claro, se hubiera ahorrado muchísimo tiempo.
Claro.
Muchísimo.
Oye, es una caída de una persona que conoce bien la zona, que no era la primera vez que pasaba por allí, que vamos, que seguro que conocía muy bien dónde estaba.
Sí.
¿Qué es lo que ocurrió para que tu padre cayera?
Bueno, pues el monte, digamos que linda a una carretera estrecha, y él, digamos que anduvo demasiado en el borde y pisó un falso y cayó para abajo.
Ya.
Y luego, claro, ahí llevó un golpe curioso, que entonces ahí también debió quedar un poco aturdido, y ya, yo creo que cuando quedó aturdido, luego se lo hizo de noche, y de noche ya se puso a querer salir de allí, y claro, sin ver, volvió a caer otra vez por otro lado.
Ya, y ahí es cuando pierde el teléfono móvil, luego no tenéis opción de contactar con él, y así está desaparecido durante prácticamente 48 horas. ¿Qué te cuenta? ¿Cómo fueron esas horas?
Bueno, pues si te digo la verdad, de eso casi todavía no le quise mucho preguntar,
ya.
Porque él no se queja casi nada. Dice que lo único que pasó es que hambre, que no. Y claro, que le dolía sobre todo la pierna, pero hombre, y también hay que decir que tuvimos la suerte, es que no fueron esas dos noches, no fueron ni con mucho más frío que hace aquí. En ese sentido también fue otra de las suertes.
O sea, totalmente.
Digamos que, Oye, que hubo varias suertes.
¿Y te ha contado lo que sintió cuando empezó a escuchar al perro, a Kenny, al lado ladrando, y me imagino ya sintió que estaba salvado?
Sí, claro, pero él... Él, digamos, que no lo entiende como nosotros, todavía no se da cuenta, yo creo, de lo que fue el despliegue que hubo, que claro, él estaba como agotado ya, entonces no es tan consciente como los que estábamos todavía frescos buscándolo.
Bueno, será consciente cuando se recupere del todo, cuando
sí,
sigue,
claro, hombre,
sigue
ahora,
ingresado.
Ahora... Sí, de momento sí.
Bueno, poco a poco tiene que asimilar también todo lo sucedido, que ha sido una cosa traumática, ¿eh? Estar 48 horas prácticamente incomunicado sin saber si iban a venir a por ti. De todas formas, Ernesto, tu padre ha demostrado tener una fortaleza tremenda, ¿eh? 83 años tiene, ¿eh?
Sí, 83 tiene, sí.
Pues le deseamos que se recupere pronto y habrá tiempo de contarle todos los detalles, ¿no? De lo que ha supuesto esta operación de rescate. Ernesto, gracias por compartir con nosotros lo que habéis
vivido. Muchísimas gracias a todo el mundo que que estuvo implicado, porque no es para menos, fue todo gente, vamos, mejor no se puede.
Afortunadamente todo ha salido bien y nos alegramos muchísimo. Que tu padre siga recuperándose y os mandamos un abrazo muy fuerte a toda la familia.
Igual, muchas gracias.
Venceslao, decía Ernesto, ha habido suerte, si es verdad. El clima, fíjate, con el tiempo que estamos teniendo con tantas lluvias, ¿no fueron unas noches especialmente ni frías ni lluviosas?
Bueno, lluvia sí hubo a ratos, pero frías no, para nada. Uh-huh. Fueron unas noches cálidas.
Uh-huh. Afortunadamente.
Y luego todas estas zonas de helechos y tal, hay una especie de microclima que todavía... Y en esa vaguada pues estaba un poquito más abrigado.
Queríamos hablar contigo para conocer cómo funcionan, cómo trabajáis en estas unidades de rescate con perros, caninas. ¿Cómo trabajáis cuando se activa una alerta por parte del servicio de emergencias? ¿Cuál es el protocolo, Venceslao?
Bueno, el protocolo, a mí llega la primera llamada, analizo la situación y pongo en marcha dos binomios, perro guía y inmediatamente el relevo del día siguiente. Eso es inmediato, depende, bueno, pues la experiencia te dice también, analizas quién falta, edad, no sé qué, las situaciones, medicación, Alzheimer, posibilidad de que sean personas que tengan tendencias suicidas. Todo eso se analiza en muy poquito tiempo. Y a partir de ahí ponemos en marcha dos binomios. Depende también el lugar, si tenemos una localización exacta de paso de la persona, pongo en marcha perros de búsqueda por olor de referencia, uh-huh, que es con una prenda de la persona, y a continuación, o si no, pongo en marcha los perros de venteo, de búsqueda en cuadrículas en el mapa, limpiando cuadrículas en el mapa de la zona que pensamos que pueda estar.
En el caso de Ernesto, ¿cómo fue la técnica? ¿Qué perros utilizasteis?
En el caso de Ernesto se utilizaron los perros de venteo, uh-huh, porque se había movido... Claro, en un principio nosotros llegamos a la zona de búsqueda porque nos habían dicho también que Ernesto hijo y otro señor que se habían desorientado un poco buscando al primero, ¿no? Luego se orientaron por las luces de los vehículos. Y que se había movido el vehículo en el que fue Ernesto se había movido, había circulado por las pistas hacia adelante y hacia atrás. Entonces lo de utilizar el perro de olor de referencia ya no era viable, uh-huh, y empezamos a buscar con los perros de venteo. De noche hasta el día siguiente a la mañana que dimos el relevo, entonces fue toda una noche de búsqueda con GPS, el perro lleva un GPS, nosotros llevamos otro, y vas viendo en el mando por dónde vas tú, por dónde va el perro, qué es lo que has batido, lo que no has batido, y lo que le tienes que dejar al compañero que llega por la mañana para que continúe el trabajo que tú empezaste.
Oye, el perro que rescató a Ernesto es un pastor belga, es una pastor belga malinois, un perro muy complicado, muy difícil y solamente para profesionales. ¿Qué tipo de...? Porque yo he visto que es un perro que, por ejemplo, para estar en un domicilio da muchísimos problemas. ¿Qué tipo de perros utilizáis para esta unidad de rescate?
Bueno, pues si te digo que casi todos tenemos un Mali, tenemos un atleta de élite. Estamos hablando de un atleta de élite, efectivamente, ¿no? No es un perro adecuado como mascota. No vamos a generalizar tampoco, Es un perro de trabajo, es un perro para tener un profesional y es un ahora mismo posiblemente sea el perro puntero a nivel búsqueda, en venteo. Pero mira, utilizamos también, tenemos pastores alemanes, eso está claro, no faltan nunca, yo creo que en ningún lado. Tenemos también Spanier, que son perros de caza pequeños. Tenemos Dratar, que son también perros de caza, pero muy potentes, son bracos alemanes de pelo duro. y bueno, tenemos también un border collie. Uh-huh. Hay un elenco de...
¿Cuántos tenéis, Venceslao?
Pues tenemos, casi todos tenemos dos. Te puedo decir, bueno, pues operativos tanto, no, mira, te digo, somos 9 en el grupo, más un aspirante, y tenemos, creo que tenemos 16 perros, así contando por encima.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo tarda un perro en estar preparado para una búsqueda?
Bueno, un perro, calculamos no, lo tenemos comprobado y estructurado unos 3 años en estar operativo al 100%. Antes de los 3 años, pues bueno, ya en muchos casos se puede utilizar, pero con la formación no termina nunca, pero los 3 años está completado la formación.
Pues así trabajan estos perros de rescate que han localizado afortunadamente con esta historia con final feliz a Ernesto, que como decíamos ha pasado casi 48 horas desaparecidos y bueno, tuvieron que hacer su trabajo los perros. Nos sorprende muchísimo, Venceslao, que se pueda conseguir esto, ¿no? Qué maravilla trabajar con estos animales que consiguen estas cosas. Venceslao Fernández es el responsable de operaciones y jefe de la unidad canina de rescate del Principado de Asturias. Venceslao, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por explicarnos también con tanta claridad todo lo que hacen estos animales y en qué ha consistido esta búsqueda. Y enhorabuena a todo el equipo por el trabajo realizado.
Bueno, aclararte que yo soy el responsable de operaciones. La jefa es una chica, uh-huh. Elena Marcos, y algo que quiero que quede muy claro. La Unidad Canina de Rescate somos un grupo de profesionales como la copa de un pino, pero somos voluntarios, no cobramos por lo que hacemos.
Ah, ¿que fíjate, sois voluntarios?
Fíjate.
Pues sí, es algo que puede llamar la atención, ¿no? Somos muy profesionales, somos gente que hemos trabajado en casi todo el mundo, somos una unidad de referencia a nivel mundial y, bueno, pues mira, en los últimos 6 meses se han hecho 5 localizaciones, 3 personas con vida y 2 personas fallecidas. Y el orgullo de ser voluntarios, bueno, a veces te fastidia porque no tienes todos los medios que necesitarías para trabajar, uh-huh. Pero ahí está, que quede claro.
Hombre, bueno, es que pues la recompensa no puede ser mayor que salvar, en este caso, la vida de una persona que acabamos de hablar con su hijo, ¿no? Contándonos todo. Yo creo que no hay mayor pago que ese, pero yo creo que nos hemos quedado todos un poco con la boca abierta, ¿eh? Sabiendo que es una unidad.
Una unidad de voluntarios.
Y de voluntarios, sí, total.
Y que hacen un trabajo fundamental.
Una unidad de voluntarios que ha estado en La Dana, que ha estado en Marruecos, que ha estado en Libia.
Que cada vez donde tienen que intervenir esos perros, ahí estáis vosotros con ellos. Ayudando a salvar vidas. Pues la enhorabuena entonces es doble, Venceslao. Por este caso y por el trabajo que hacéis de manera altruista. Todo nuestro reconocimiento, Venceslao. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por acordaros de que existe este tipo de servicios y que están, valga la redundancia, a servicio de la ciudadanía.
Y nosotros lo agradecemos. Gracias, Venceslao, por acompañarnos esta tarde.
Bien, gracias a vosotros.
Qué maravilla, ¿eh? Sí. Esos perros educados y para salvar vidas humanas. Y a mí hay otra cosa que me ha sorprendido muchísimo, Pilar, que es Kenia. Dice, cuando rescata a Ernesto se queda quieta esperando su juguete, ¿no? Ella, después de hacer su trabajo, ahí tiene esa recompensa,
claro,
tan sencilla.
Claro, claro.
Y tan valiosa a la vez, ¿no? Para una vida humana.
Qué historia la que nos ha traído esta tarde Javi Nieves, historia con final feliz, y mira por dónde hemos conocido también esta gran labor que realiza este equipo de voluntarios. Javi Nieves, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Hasta el miércoles.
Tarde.